verdadero placer nos vamos a dar, un lujo, de los que nos damos de tanto tanto en la Casa Invita, con una gran figura de nuestra cultura, verdaderamente. Por supuesto, el cine es su espacio, su hábitat natural, pero el cine desborda sus propios límites y fronteras para abarcar otros espacios, porque así es su esencia. Y por eso es un placer charlar un rato en esta noche pesada en Buenos Aires. Le vamos a poner calidez y ternura a partir de historias y demás, seguramente con Lucrecia Martel en la Casa Invita. Hola Lucrecia, aquí estamos con Victoria Torres, Eduardo Caime es mi nombre, ¿cómo va? Qué gusto, gracias por estar un rato.
No, gracias a ustedes por llamar.
Por favor. Bienvenidísima. Lo primero que tenemos que hacer es ofrecerte algo para beber, aunque sea virtual, es parte del juego digamos. El... Esta horita...
Protección.
Sí, diga.
¿Tengo que decir una bebida?
Lo que tengas ganas de tomar, no sé, 10:30 de la noche, ¿qué te apetece?
Gin tonic.
Un gin tonic. Ah, mira, pasamos por la barra de tragos, perfecto. La vida de Lucrecia Martel a 10:30 de la noche en términos generales, ¿está medio como ya yéndose al sobre o estás en plena efervescencia?
No, estamos agotados. Estoy ya, se me caen los ojos. Con ganas de ir a dormir.
Ahí está, perfecto. Lucrecia es salteña de nacimiento, de Salta Capital, ¿verdad?
Salta Capital, sí.
Ahí está. ¿Y hace mucho tiempo ya vivís acá en Buenos Aires? ¿Cómo fue el periplo?
¿Cómo fue el periplo?
Ajá.
Mira, yo me fui a estudiar a Buenos Aires cine. No, en realidad me fui a estudiar comunicación, después empecé a estudiar animación, después por unas casualidades llegué a hacer cine. Y todas las veces que puedo me vengo para Salta, y ahora haciendo planes de venir como ya de una manera un poco más más larga.
Continua.
Ah, mira.
Porque sí.
¿Qué pasa? ¿Se extraña qué cosa de Salta, en particular en tu caso, Lucrecia?
Y todo, la familia, la comida, el paisaje.
Claro, claro que sí. ¿Y eso que decís que por casualidad fue que empezaste a hacer cine? ¿Cuál fue esa casualidad?
¿De por qué empecé a hacer cine? Y porque, no, porque yo empecé a hacer dibujos animados, pero no tenía, no sabía si iba, no, o sea, no me imaginaba yendo hacia el cine. Un poco por los amigos.
Mira, y ahí fue que amigos que te impulsaron, digamos, te fueron, ¿en qué círculo?
Sí, nosotros estudiamos cine en la peor época, en la época de hiperinflación.
Claro.
Claro, ¿quién iba a hacer una película?
Claro.
Y entonces en esa época no estaba la escuela de cine, no había tantas escuelas de cine, solamente había una que era nacional y que por el tema de la hiperinflación funcionaba muy mal, así que nosotros, esa generación, no somos todos autodidactas, no había otra posibilidad.
Claro, claro. Y qué generación, además, después de la hora más oscura. Pero ya vamos a volver seguramente a ese momento tan especial de tu irrupción, como la de otros personajes en la cinematografía. Pero yo quería remontarme en el tiempo a esa abuela que te contaba historias, que te llevaba a ver enfermos, y a partir de la cual vos fuiste tejiendo un vínculo con esas historias orales, que fueron, ¿por qué no?, uno de los factores que te impulsó alguna vez a transformarlas en guiones y en películas, ¿no?
Sí, y sí, era una abuela que nos contaba muchos cuentos, y eso era muy fascinante para nosotros, era muy buena contando cuentos, y la verdad que eso quizás haya sido... fue el factor definitivo para interesarme a mí por la narrativa.
¿Y qué contaba la abuela? ¿Cómo se llamaba la abuela?
Nicolasa. Y contaba cuentos que en realidad muchos no eran cuentos verdaderamente, que habían escrito otros escritores como Horacio Quiroga. Bien. Solo que ella los contaba de una manera que parecía que habían pasado en mi casa.
Entonces, o sea, era, adaptaba el guión, digamos, de la obra.
Plagiaba, diría yo.
Qué lindo, qué genia. Y a partir de ahí se fue generando todo un mundo que te influyó considerablemente, ¿no?
Claro, igual en general en el norte la narrativa oral es algo que se ejercita, sobre lo que hay mucho placer de compartir.
Sí.
Y entonces creo que me crié en ese en ese mundo.
Qué lindo. ¿Cómo era la familia de la infancia? ¿Cómo era la casa? Hacemos una descripción para que nos imaginemos esa pequeña Lucrecia, esa casa en la ciudad de Salta.
Mira, a la casa, es decir, hace todos, no sé cuántos años hace que voy a tratar de que me dejen entrar, porque está frente al mercado. Ahora, nosotros vivíamos en una casa al frente al mercado, que ahora es una peatonal, uh-huh. Y entonces en esas casas tipo chorizo, en los aguanes han hecho locales.
Claro.
Y no me dejan entrar, es una pena, pero me encantaría volver a ver esa casa.
¿Qué te parece? ¿Y quiénes vivían ahí?
Cuatro de mis hermanos, mi mamá y mi papá.
Bien, vos sos la del medio, arriba, abajo, ¿cómo era la cosa?
Segunda de arriba.
¿Eras medio mandamás ahí en el grupo? Porque eran medio pandilla, me parece, siendo tantos.
No, era buenísimo.
Era buenísimo, dice Lucrecia. Lucrecia Martel, con quien estamos charlando. Cuando te hacemos todas estas preguntas que parecen así, viste, medio de, no sé, no son de poli, pero es porque uno sabe que en algún lugar en la infancia, en esa herencia, en este caso tal vez tu abuela en particular, el artista abrevó, el artista se empezó a construir, entonces nos encanta imaginarnos cómo era ese ambiente.
No me pongas la categoría artista porque te juro que huyo de eso.
No me digas. ¿Y pero qué? ¿El que hace una película no está haciendo una obra de arte?
Yo no sé otros que hacen una película. Yo no hago obras de arte. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo.
Mira qué loco. Bueno, está muy bien. Es la postura de Lucrecia. Por lo que he leído, hay algunos cuantos temas en los que tenés así como posturas que yo creo que la media diría, uy, no, mejor evitemos la confrontación, pero te he escuchado, te he leído en algunas entrevistas con posiciones muy firmes respecto a algunos temas, qué sé yo, del folclore, por ejemplo, que me sorprendió incluso esa definición de que era algo así como el folclore, tenerlo tan presente obstaculiza alguna cuestión.
Sí, para mí esa nota fue muy mal leída porque lo que yo dije es que la categoría folclore era inútil y peligrosa.
Perfecto.
Ah, la categoría, claro.
Claro, pero a mí la música, digamos, una de mis mejores amigas acá en Salta es Mariana Carrizo, o sea que imagínate que no tengo ningún problema con el folclore.
¿Cómo es eso de la categoría folclore entonces, para que lo podamos descifrar?
Esas definiciones que esencialistas, muy afines a cierta idea de nacionalismo, a mí todo eso me parece inútil, peligroso. No veo que por ese camino uno crezca, digamos, como país crezcamos. No, me parece que la música, no hay ninguna música que, ni, y aparte podría decirlo lo mismo de lo que se llama clásico. Parece que hay ideas en torno, que todo lo que tiene que ver con lo folclórico implica un esfuerzo enorme por acreditar una cosa como propia, como auténtica, y todo eso a mí no me gusta.
Lo loco es que venís de una provincia donde el folclore es como documento de identidad, más o menos.
Sí, es una provincia donde hay muchos músicos y muchas clases de digamos, y muchos grupos. Realmente te digo, una provincia donde en todas las cuadras vas a encontrar algún cantor, alguna. Pero eso es una cosa y es un encanto y eso es muy hermoso de esta provincia. Pero otra cosa es cuando se empieza a transformar esos en símbolos distintivos.
Como estereotipos.
No, y por ejemplo, mira, en estos días que estamos con este tema de tratando de generar un debate sano en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en varias de estas situaciones de debate, tengo que escuchar de parte de las personas que están defendiendo, digamos, que están en contra de este derecho. Tengo que escuchar que me digan ¿qué es Salta? ¿Qué es la salteñidad? Y empiezan a hablar del gauchaje, la valentía y no sé qué. Todos esos esencialismos son muy peligrosos, son homogeneizantes, son simplificadores.
Claro.
Y una provincia como esta es una provincia muy compleja, con gente muy distinta, que pensamos muchas cosas distintas, culturalmente muy compleja. Entonces, no sé, lo que no me gusta son cuando o por la música o por lo que sea, se quiere definir de una manera unívoca a un lugar tan complejo.
Está buenísimo que digas esto, porque la verdad es que Salta llega a la cabeza, me parece, de muchos argentinos a través de una postal, digamos, ¿no?, que tiene que ver con el gauchaje, que tiene que ver con su música, con una sociedad conservadora, y uno, desde su cortedad visual, digamos, tiende a pensar que mayormente Salta es eso, y me encanta que nos cuentes que no.
Y también es el problema, el eterno problema de nuestro país, ¿no?, que, digamos, muchas cuestiones de medios y culturales se manejan desde Buenos Aires y hay una ignorancia absoluta de cómo es el resto del país.
Totalmente. Es verdad.
Entonces, entonces es más fácil engañar a los porteños.
Muy bien dicho.
Claro.
Muy bien dicho.
Con Lucrecia Martel estamos charlando en la casa invita. Y a propósito de este fugar del homogéneo, ¿no? En este caso, para aclarar bien alguna idea, pero yendo mucho más allá, inclusive en tu obra como cineasta, como guionista, Lucrecia, hay mucho que se juega ahí en lo tuyo, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de sentido en los diálogos, en las tonalidades, en esos matices que muchas veces son más definitorios, ¿no? Un sonido, una tonalidad, mucho más definitorio y decisivo de lo que puede verbalizarse en una frase o en una expresión, ¿no? Escapándole a esa homogeneidad, a ese círculo cerrado de construcción, ¿no?, cultural, digamos.
Sí, si uno viene de la tradición oral, es muy, es un ejercicio muy frecuente, en el que uno está muy entrenado de no perderse en el sentido o aferrarse al sentido de las palabras, sino a la forma que tiene el sonido.
Claro, claro. Y ese el sonido es lo que define tantas cosas, más que lo que se visibiliza, por ejemplo, en una imagen.
Son cosas complementarias que si una afirma a la otra no sirve de mucho.
Claro.
Pero si en la combinación hay ambigüedad y suele ser generar procedimientos más ricos.
Claro.
De representación, digo, del mundo, ¿no? Si solamente uno usa el sonido para afirmar lo que dicen las imágenes, veo un caballo, escucho un caballo, veo un auto, escucho un auto, no es muy rico lo que se está construyendo.
Bien, claro, no le estoy agregando ningún tipo de condimento a la cosa. Es Lucrecia Martel con quien estamos charlando, la directora de películas como La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y, por supuesto, Sama, presentada el año pasado. Ya sabemos que no te definís como artista desde tu lugar de directora de cine. Ahora,
¿sabes por qué? Pero no es por hacerme la excéntrica.
Es porque
artista o que lo que uno haya hecho sea arte es un juicio de afuera, no es una posición mía.
Me pareció que venía por ahí, tal cual.
Yo hago un trabajo. Después que a los demás le quieren otorgar ese lugar u otro, es un problema de los demás, ¿no? Pero no es la relación que yo tengo con mi trabajo.
Ahora, ¿en qué momento vos te sentiste, o sea, a partir de que de alguno de los cortos, de alguna de las pelis o incluso antes, te sentiste, yo soy una realizadora, soy una cineasta, no sé qué nombre te gustará ponerle?
Y la verdad que yo no nunca me sentí, digamos, me siento medio una impostora, porque no es que he hecho una carrera loca detrás de queriendo hacer películas y películas, no, he hecho cuatro películas, no, tampoco es como para para definir tanto una carrera.
Sí.
No sé, no, nunca me he sentido tan directora, y cada vez que lo pongo, cuando uno va a entrar a un país, dice que...
Sí, el papelito en el avión, sí.
Sí, lo pongo porque a veces me da miedo que viste esas cosas de que se vayan a echar de un país y que empiecen a preguntarse por qué cambiaste tu profesión. Bueno, no sé. Pongo directora de cine... Pero, por eso, pero no es una cosa con la que yo sienta que me identifico.
Wow. Es muy loco que digas eso, es recontraloco, me parece que a muchos oyentes lo debe como desconcertar que digas esto, porque bueno, sí, obviamente.
No, yo pienso que hay mucha gente que no se siente totalmente representada por el trabajo que quizás ha trascendido públicamente.
Claro, claro.
Eso no me parece nada raro.
Puede ser. Pasa que te vemos como realizadora tan contundente, con obras tan importantes. Y si no es como realizadora, como directora de cine, ¿hay alguna otra forma en la que vos sientas que te definís?
Mira, lo que más me define a mí es ama de casa.
Ay, me muero, es linda. No, viene a patearte todos los esquemas. Pusiste esa mesa, toma, ponte, dice Martel.
No, me defino, te digo, porque yo me encargo, desde mi casa arreglo todo, me ocupo yo, y me refiero a arreglo las cosas, arreglo los enchufes, las lámparas, pongo las lámparas. De mi casa me ocupo yo, entonces realmente la mayor cantidad de horas de mi vida, si es por cantidad de horas lo que define la profesión de uno, es el ama de casa.
Mira qué loco.
Bien. ¿Y cómo es el proceso creativo, entonces, frente a este espíritu tan vinculado con lo propio, con lo galeño? Por ejemplo, ¿por dónde te aparece generalmente, Lucrecia, el espíritu creativo como para decir, bueno, me siento a escribir, a pensar, más allá de ir por la vida recepcionando todos esos relatos que van dando vueltas, ¿no? Que vienen de la abuela en adelante en todo el recorrido de la vida, ¿no?
Sí, mira, es como un poco como a todo el mundo, va siendo una pequeña colección de fragmentos de diálogo o alguna cosa que te contaron, o en general para mí siempre vienen más bien por el diálogo, y ahí vas. Que cada director tiene su camino o escritor, o como un camino donde empezás recolectando algo sin saber bien para dónde vas, y después empezás a encontrar como una relación entre las cosas que fuiste recolectando.
Tu irrupción, digamos, en el mundo del cine, cuando te empezaste a formar y demás, llegó, bueno, en los tiempos posteriores a la dictadura, y siempre has marcado, ¿no?, has subrayado que ese momento ha sido de muy fértil para vos y para tantos que son de tu generación, ¿no?, que le dieron un vuelco al cine argentino, al cine latinoamericano, desde tantas perspectivas, ¿no?
Sí, no sé cuán vuelco habrá sido, ¿no? Es como una digamos, hubo un vacío que estaba producto del vacío que generó culturalmente la dictadura, y después aparece una generación que ya por edad y qué sé yo, estaba lista como para producir cosas, relatos, pero después, si vos te fijás, todos los directores que salieron de ahí, no es que hay una coherencia política, filosófica, no es... nada, eso nos une ser una generación, nada más.
Que fue a la búsqueda de diferentes sensaciones, escapándole a lo que vos decías hace un rato, ¿no? Esa condición a veces homogénea que resulta tan... que esclaviza muchas veces las sensaciones de los que crean, ¿no? De los artistas, en este caso, de los que crean.
¿Qué decís? Esa...
Claro, escapando, le digo, como, a ver, una generación de nuevos autores, de nuevos creadores, que por supuesto no es que tuvieron atrapado por un convencionalismo, como decías, ¿no?, filosófico, ideológico, sino que se fueron largando hacia diferentes lugares para poner en escena tantas cosas que estaban invisibilizadas, ¿no?, y ocultadas.
Igual un convencionalismo filosófico no me parece que sea me parece algo, una contradicción en todo caso. Lo que yo creo es que no había una búsqueda tan homogénea.
Claro.
Éramos directores, somos directores muy muy distintos, y me parece que en ese momento se inventó esa palabra, Nuevo Cine Argentino, un poco para agrupar una generación, pero claro, no para agrupar una cuestión estética o política.
Claro, que en definitiva es la búsqueda de una persona, de un individuo que bueno, realiza su búsqueda.
No, porque mira, hubo épocas en donde eso lo podría uno, digamos, la Nouvelle Vague, o qué sé yo, ahí, o el cinema nuevo brasilero, hubo épocas en donde los jóvenes directores tenían unos vínculos y unas posturas y unos te diría manifiestos.
Claro, se hacía escuela, digamos.
Claro, pero no fue el caso de nosotros.
¿Y cómo te llevas en general? ¿Te gusta compartir con los colegas o sos más de preferir quedarte en tu casa en ese mundo propio que andar haciendo así sociales en el mundo del cine? Porque viste que hay, obviamente, ¿no?, muchos vínculos, más allá del momento en el que uno está filmando, y hay una intensidad en las relaciones muy particular. Pero después, digo, ¿te interesa formar parte, interactuar con el mundo de la gente del cine?
Pasa que mis amigos son, como algunos son de cine y después otros no, entonces no es que tengo un grupo tan homogéneo de amigos.
Con Lucrecia Martel estamos en La Casa Invita. ¿Vas a reflotar en algún momento el proyecto del Eternauta?
No, porque yo no tengo los derechos.
Los
derechos eran de los productores que me habían convocado.
Claro. O sea que es un tema que pasa más por lo legal que por lo...
Seguramente la hará otra persona.
Ajá.
Sin duda esa película se va a hacer, digamos, estoy segura que en algún momento en la Argentina va a existir esa versión,
esa recreación.
Esa película. Claro.
Lucrecia, compartimos con vos un brindis a la distancia. Nos imaginamos,
gracias,
que Salta estará hermosa como siempre. Es una provincia muy, pero muy bella. Y bueno, estamos ahí siempre a la expectativa, porque por más que usted no se considere una directora, en la Argentina y en el mundo, hay que decirlo, el nombre de Lucrecia Martel es sinónimo de mucha expectativa cuando se apaga la sala y se está encendiendo la pantalla grande, porque hay un mundo ahí que a todos nos provoca, y la verdad es que está bueno que nos provoquen por ahí, no por otros lados, así que nos encanta entregarnos a la aventura de tus películas.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un beso grande, Lucrecia.
Un beso grande, adiós.
Gracias. Adiós. Lucrecia Martel, en La Casa Invita, Un gusto que nos hemos dado en este rato de la noche. Lucrecia Martel, huésped de honor, claro, de La Casa Invita.
La Casa Invita. Apo, Caimi y Torres en AM750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.